Libro de Génesis. En el capítulo 13 del libro de Génesis hallamos una información acerca de Abraham y de su sobrino Lot. En primer lugar, vemos a partir del versículo 2 que se nos presenta una riña que hubo entre los pastores de Lot y de Abraham. Dice el versículo 2: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Lot. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Ya vemos la razón de esta contienda, de esta riña, de este problema entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Ambos tenían muchas posesiones, la tierra no les permitía estar todos juntos en el mismo lugar, y además dice que el cananeo y el fereceo habitaban allí también, y eso pues imposibilitaba el que cupiesen cómodamente en aquel territorio. Al fin deciden ellos que tienen que separarse. Y nosotros leemos en el versículo 11 lo siguiente: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. En este momento de la división de Abraham y de Lot, familias y hogares adventistas, observemos la mala elección que hace Lot para su familia. Lot, en lugar de pensar, ¿cómo viene ahí? Capítulo 13, versículo 12, ¿no? De este modo se separaron Lot y Abraham, porque Abraham se quedó en la tierra de Canaán, mientras Lot habitó entre las ciudades de la llanura, y poco a poco se estableció en Sodoma. Leo también en esta versión el versículo 13: los hombres de este lugar estaban extraordinariamente corrompidos y pecaban gravemente contra Jehová. Gracias. Aquí están observando ustedes, de acuerdo a la información bíblica, la malísima elección que Lot está haciendo al ubicar a su familia. Lot, al buscar un lugar para que su familia radicase, piensa en lugares cómodos y fáciles: la llanura. En segundo lugar, piensa en las ciudades. En tercer lugar, sigue buscando ciudades de más importancia y renombre, como son las capitales. Y dice la Biblia que va trasladando cada vez más sus tiendas, que en aquel entonces vivían en ese momento allí en tiendas, hacia Sodoma. Grave error de Lot. Grave error de muchos de nosotros también hoy día. A la hora de nosotros escoger a dónde ubicar a nuestra familia, a veces teniendo opciones para ubicarlos en buenos lugares, pensando en su salvación y en su seguridad, nos dejamos llevar por el espíritu de acomodamiento. Y Lot y nosotros a veces seguimos escogiendo la llanura, los lugares fáciles, donde no se pase trabajo. Queremos que nuestros familiares no tengan que sacrificarse tanto como nosotros nos sacrificábamos cuando éramos niños o como les pasó a nuestros padres o a nuestros abuelos, olvidándonos que la comodidad siempre es enemiga de la prosperidad espiritual. Mientras más acomodamos a la familia, más la estamos preparando para la perdición. Mientras más evitamos que nuestras hijas trabajen, laven, frieguen, cocinen, agencien la vida, peores mujeres estamos produciendo y posiblemente no lleguen al reino de los cielos. Mientras más consintamos a los hijos, les permitamos levantarse 10, 11 de la mañana, que no se sacrifiquen, que no se mojen, que no tengan algo que hacer, más estamos preparándolos para la perdición. Lot buscaba llanuras. Lot buscaba lugares fáciles. Lot trataba de acomodar bien a su familia. Y no es malo acomodar a la familia, siempre que esa comodidad esté producida con un pensamiento básico espiritual para que tenga la bendición de Dios. Dice la señora White en el libro El Hogar Adventista que cuando los padres pensamos escoger un lugar donde ubicar a nuestra familia, debiéramos ponerlo primeramente en oración. Debiéramos pedirle a Dios sabiduría para saber dónde colocar nuestro hogar y permitirle a Dios que Él nos revele dónde es que mejor podemos nosotros tener a nuestra familia. Pero de acuerdo a lo que nosotros vemos aquí, cuando Lot va a ubicar a su familia, él no tiene una sola oración. Él no consulta absolutamente a Dios, solamente consultó a su esposa posiblemente, a sus hijas posiblemente, como también a su deseo. Y ahí están los resultados. Fueron para la llanura. Además, dice el relato bíblico que acabamos de leer que la llanura estaba llena de ciudades. Cuando ustedes tengan tiempo, y por eso les dije que al hablarle a la familia adventista del séptimo día, tengo que hablarle en el contexto de la segunda venida de Cristo porque ya hoy no se puede hablar en otro contexto. Cuando he dado seminarios de vida familiar, consejería matrimonial familiar, retiros familiares, retiros de esposos que muchos hemos tenido allá en Estados Unidos, siempre trato ya en este momento de que todo se ubique alrededor de la segunda venida de Cristo porque no tiene sentido hoy dar consejería familiar si no se le hace pensar a los adventistas que ya estamos en el momento de preparar el hogar para la venida del Señor, porque lo demás no importa ya. Lo que importa es solamente pensar en eso. Y cuando ustedes tengan tiempo, les decía, lean y anoten por ahí en el libro Eventos de los Últimos Días, los capítulos 7 y 8. Eventos de los Últimos Días. Quiera Dios que muchos lo tengan y que los que no lo tengan traten de adquirirlo. Capítulos 7 y 8, para que nos convenzamos si es que todavía no tenemos ese convencimiento, que nunca ha sido el plan de Dios que nosotros vivamos en las ciudades. Nunca, nunca, nunca. El invento de vivir en ciudades es totalmente satánico, absolutamente satánico. Si usted no lo sabía, trate de enterarse, porque esto tiene que ver con el cronograma profético de Dios en la recta final. Asimismo vienen esos capítulos que acabo de mencionar, eventos de los últimos días, capítulos 7 y 8. Nosotros, ella dice que siempre debíamos haber vivido fuera de las ciudades, siempre. A algunos les ha pasado, hay hermanos, cuando estuve en Santa Bárbara, me dijo un abogado adventista que vive allí: pastor, yo vine hace años huyéndole a las ciudades, me ubiqué en cierto lugar bien fuera de las ciudades, pero las ciudades han ido yendo hacia el campo, y llegué y cuando al tiempo ya estaba yo metido en otra ciudad. Y dije, bueno, ok, venda aquello y salga otra vez para otro campo, le dije. Porque siempre tenemos que estarle huyendo a las ciudades. La señora White ha orientado siempre que nuestros colegios, nuestras universidades, nuestras instituciones se funden fuera de las ciudades. Cuando estuve en la ciudad de Lincoln, en el estado de Nebraska, dando una campaña en Estados Unidos, me asombré de ver a uno de nuestros colegios, uno de los más grandes que tenemos en Estados Unidos, en el centro de la ciudad de Lincoln. Y aunque esa ciudad no es tan grande, pero es una ciudad norteamericana. Pregunté y me dijeron: pastor, es que cuando ese colegio se hizo, todo esto era campo, pero ya todo se ha vuelto ciudad. Y están atrapados en medio de una ciudad con un colegio adventista en medio de la corrupción de una terrible ciudad norteamericana. Hermanos, nunca ha sido el plan de Dios que se vive en ciudades, jamás. Las ciudades lo único que hacen es fomentar la ociosidad, el vicio, la maldad, el pecado, la degradación. Eso es lo único que hacen las ciudades. Por eso es que el diablo nos ha tratado de acomodar en ellas al altísimo precio de que las familias adventistas que generalmente viven en las ciudades son de menos calidad espiritual que las familias adventistas que residen en el campo. Y lo digo en sentido general porque hay excepciones, pero la regla es esa. La mayor calidad, yo he sido pastor de iglesias campo adentro, montaña arriba, montaña abajo. Completamente diferente los hogares adventistas de esos lugares a los hogares adventistas llenos de las comodidades de San Pedro Sula. Por eso Lot comete el terrible error de ubicar a su familia en un lugar fácil, alrededor de ciudades, pero no contento con eso, está en San Pedro Sula, pero sigue añorando si yo me pudiera mudar para Miami. Y al fin se muda para Miami y dice, ¿y si yo pudiera mudarme para Nueva York? Y al fin está en Nueva York y dice, ¿y si yo pudiera residir en París, Francia? Y está en París, ¿y si yo pudiera vivir en Londres, Inglaterra? Siempre buscando las ciudades que las personas dicen que son de mayor categoría e importancia para ubicar a la familia, cuando ese es uno de los errores más graves que nosotros podemos cometer al ubicar a nuestros hijos, sobre todo a los pequeños, como también a los jóvenes. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eso en la familia de Lot? Pasemos al capítulo 19. Capítulo 19. Llegamos al versículo 12, también del versículo 19, y allí leemos, ya están unos ángeles en casa de Lot, él no sabía a qué habían venido, allí se dio un incidente bochornoso con los homosexuales de aquella ciudad. Esa es una de las cosas terribles que encontramos en las ciudades de hoy. En el campo también hay sus lesbianas y sus homosexuales, pero las ciudades son un almacén de hombres con alas y de mujeres corrompidas. Las escuelas están plagadas de homosexuales. Nuestras hijas, cuando asisten a los colegios, allí aprenden haber costumbres lesbianas, mujeres enamoradas de mujeres. En los colegios de las ciudades se aprende la masturbación, se aprenden una serie de vicios secretos, se aprende la degradación. Y observen, aún en aquel entonces, qué cuadro había en Sodoma, que teniendo Lot dos hijas que me imagino deben haber sido muy bellas, aquellos hombres querían que Lot, en lugar de que les diera a sus hijas bellas y señoritas, que les dieran ¿a quiénes? A aquellos hombres que estaban adentro, ellos no sabían que eran ángeles. Qué bellos deben haber sido aquellos hombres, que eran realmente ángeles. No, nosotros no queremos tus hijas, queremos a esos hombres que están allá adentro. Un cuadro de lo que son las ciudades, aún desde aquel entonces. Y cuánto esto debe ir haciendo pensar a los adventistas de hoy, que estamos ya encima de la segunda venida de Cristo, que si nosotros queremos salvar a nuestra familia, aunque ya es bastante tarde, pero no demasiado tarde, ¿cuánto debiéramos nosotros hacer esfuerzos definidos porque en la recta final nuestra familia se radique en un lugar donde el ambiente sea de más calidad espiritual? Donde el gorjeo de las aves, donde el silbido del viento, donde el riachuelo, donde el arroyo, donde el mecerse de los árboles sea lo que forme la música que nosotros necesitamos para prepararnos en una forma tranquila y consagrada para la segunda venida de nuestro Señor. Versículo 12 dice: Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí algunos más? ¿Yernos? ¿Y tus hijos y tus hijas? ¿Y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar. Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Hermanos, cuando ustedes lean con calma esos capítulos 7 y 8 de eventos de los últimos días, ustedes encontrarán citas de la señora White en el contexto de la segunda venida de Cristo y nuestras familias en las ciudades. Dice allí ella: Dentro de poco comenzarán a caer los juicios de Dios sobre las ciudades. Las ciudades, dice, están cargadas de pecado y de maldad. Pronto los juicios de Dios caerán sobre muchas ciudades del mundo y serán destruidas totalmente. Si ustedes no lo sabían, ya lo saben. Esta ciudad de San Pedro Sula, con sus colonias, y cualquier gran ciudad de Honduras y del mundo, está llamada en la recta final a ser destruida sin que Cristo venga, por la caída de los juicios de Dios, por el almacén de pecado y de corrupción que hay dentro de las ciudades. Es demasiado el pecado que hay dentro de las ciudades. Es demasiada la maldad, la corrupción, la degradación. Da dolor tener que enviar a nuestros hijos a los colegios. A mí me da pena a veces salir a la calle con mi esposa y que vea ciertas cosas. Ya yo creo que hay que pensar mucho para ir a una playa con la familia, siempre que uno no encuentre un lugar retirado donde estar solos allá, aunque no sea la playa de mejor calidad por tenerse que apartar. El adventista que quiera salvar a su familia tiene que cambiar sistemas y planes. Es demasiada la corrupción y la maldad que hay en las ciudades. Y si la ciudad se traslada en este tiempo de verano para la playa, la inmoralidad en los bikinis, monobikinis, desnudez incluso que hay, lo que hace es solamente cuando se meten en el agua refrescar el cuerpo, pero cuando salen del agua calentar la cabeza, producir deseos de masturbación, de fornicación, de adulterio, de diferentes fenómenos, porque el ambiente está caldeado de pecado y de inmoralidad. Y aquí nadie me diga que es tan santo que esas cosas no le hacen daño. porque le voy a decir que es un mentiroso. Dice la señora White que mientras más santa es una persona, más repudia esas cosas. Porque la santidad nunca quita la propensión al pecado. Nosotros mantendremos la propensión al pecado hasta que Cristo venga y nos dé otro cuerpo que no tenga la naturaleza pecaminosa. Y aún dice la señora White que hasta los que peinan canas, así con esas mismas palabras lo dice, tienen que tener cuidado con todo lo que yo estoy diciendo porque ellos no están libres de caer también en las trampas del pecado. Y eso está fomentado al 100% por el ambiente que prevalece en las, ciudades donde nosotros tan gustosamente queremos vivir. Y por eso es que Dios sigue haciendo un llamado. Y doy gracias a Dios porque muchos ya me están hablando de planes que están haciendo para ubicarse bien lejos de las ciudades, lo más pronto que puedan, no solamente por lo de la ley dominical. Eso debe hacerse, aunque ya tarde, pensando en ver cómo lo que hemos perdido en la formación de nuestra familia lo logramos rescatar a última hora, ubicándonos en la recta final fuera de las ciudades. Claro, el que se va de la ciudad, y yo en los grupos de investigación profética que tenemos en Estados Unidos les digo, irse de la ciudad y llevarse para el campo todo lo que está en la ciudad es mejor quedarse en la ciudad. Porque si usted se lleva a llevar el televisor para allá, para que los muchachos sigan viendo caricaturas, que todas son de brujería, y ver los programas esos que dicen que son de noticias, pero casi todos son cuestiones de brujería y espiritismo y cuestiones de ñañiguismo. Si usted sigue allá teniendo el mismo ambiente en su hogar que tiene en la ciudad, quédese en la ciudad y piérdase en la ciudad. Porque irse para el campo es irse a buscar como lo iba a hacer Enoch. Dice que él se apartaba del ambiente y allá se perdía en lugares secretos para estar en contacto con Dios y la naturaleza. Y por eso fue que Enoch caminó ¿con quién? Caminó con Dios. Ustedes un día me van a agradecer el que yo repita estas cosas y que se las diga con claridad. Como al que no acepte este consejo que se le está dando, muy pronto le va a pesar amargamente. Amargamente. Ya está la familia adventista viviendo en la recta final de la historia. Estas son las últimas familias adventistas que habrá. No habrá muchas familias más. Y nosotros tenemos que aprender de la desgracia de Lot para no caer en la misma trampa que finalmente trajo lo que leeremos a partir del versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, solamente era por misericordia. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí, ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Observen cómo Lot maneja nuevamente a los ángeles y no se resigna a vivir fuera de la ciudad. Y usando un invento, un pretexto, les dice a los ángeles: ok, abandono Sodoma, pero por favor, déjenme ir aunque sea para esa ciudad pequeña que está allá. Amados hermanos, Dios tiene a nuestras familias desde el tiempo de Lot entrampadas en las ciudades. Felicito a los hermanos que vienen por cosas de la vida o porque no han podido venir para las ciudades, si hay alguno acá, viven en el campo. Y felicito a los que, como dije, están haciendo planes para ver cómo abandonan las ciudades en este tiempo que ya estamos viviendo. Yo les confieso que una de las oraciones que más seriamente tengo puesta delante de Dios y mi familia también, es que Dios nos acabe de revelar en qué momento y para qué lugar y con quiénes nosotros debemos salir de la terrible ciudad de Miami, que por accidente estamos viviendo allí, pero que es una de las ciudades más corrompidas que tiene el mundo. En Estados Unidos es la que tiene el segundo lugar en criminalidad. Los asesinatos, la drogadicción, la corrupción, el pecado que hay en esa ciudad no tiene parangón. He estado en la ciudad de Nueva York y la verdad que es poquita cosa menos que Nueva York. Y allí a los hermanos en Nueva York les he dicho: hermanos, ustedes viven en la Babel de Hierro, qué ciudad más monumental, cuántos edificios, estadios, supercarreteras. Hermanos, vayan saliendo de Nueva York. Pero eso disgusta. Nosotros queremos, igual que Lot, quedarnos en las grandes ciudades. Queremos de una gran ciudad ser trasladados a la gran Jerusalén, y eso no va a ser posible. Los adventistas tenemos que, para salvar a nuestras familias de la corrupción que prevalece, pensar seriamente y ponerlo en oración: Señor, ayúdanos a ubicar a nuestra familia a donde tú sabes que deben estar. Leamos el versículo 26 para que vean qué hace las ciudades con las mujeres. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquella mujer, tal como lo comenta la señora White, le había cogido un amor y un cariño a la ciudad que no podía estar sin ella. Y es verdad que la ciudad es muy cómoda para las mujeres. Tienen electricidad, no tienen que andar con el lodo, una serie de comodidades, las casas se mantienen más limpias, el agua está mejor asegurada. Es cierto que es que somos hijos de la comodidad. Dios no nos creó para pasar trabajo. Pero eso fue en el estado de perfección. Cuando el pecado entró, el enemigo más grande que hay de la espiritualidad, el enemigo más grande que hay de la espiritualidad es la comodidad. Dios nos hizo para vivir cómodamente, pero en estado de perfección. En estado de pecado, la comodidad es una desgracia. Mientras más dinero tiene una persona, menos espiritual es generalmente. Las personas más consagradas no están entre las personas que tienen comodidades y dinero. Las personas más consagradas no están entre las personas que viven cómodamente. El pecado solamente se va de nosotros cuando hay necesidad, cuando hay que pasar trabajo, cuando cuestan las cosas, cuando hay sacrificio. Pero entonces nosotros nos volvemos enemigos de todo eso. Cuando, aunque nosotros no debemos inventar el sacrificio, pero el sacrificio, el esfuerzo, la lucha, son métodos que Dios tiene para que una familia adventista se salve. Los hijos más malos que tiene la iglesia adventista son los de hoy, porque la mayor parte de los padres, si son hembras, pues que no trabajen, que no se les echen a perder las manitos, que las uñas las tengan bien larguitas y bonitas, que pobre la nena, y le llevan el desayuno a la cama, y hasta le lavan la ropa interior, y todo, una serie de cuidados, y mi nena para acá, y mi nena para allá. Dice la señora White, casi todas esas nenas salen malagradecidas y son las que más lágrimas le hacen derramar a los padres. Y esos varoncitos que se cría con tanto cariño y tanto melindre y qué sé yo, algunos salen afeminados, porque a los varones no se les puede dar tantos besitos y tantos abrazos. A los varones a veces hay que tratarlos a puntapié y a bofetones. Y cuidado con eso y párese como un hombre. Y qué cosa, qué tanta lloradera. Tanto cariño con los varones es peligroso. Mi padre le decía a mi madre, tu hijo te va a salir un afeminado, era yo, porque lo estás criando en la iglesia. Es todo lo contrario, la iglesia produce hombres completos. Pero mi madre era una madre tipo aquellas de la ciudad-estado Esparta. Me trataba a punta de pie. Cuidadito, y sí, como usted sí tiene que ayudar a su madre, usted sí tiene que hacer... Usted tiene que lavar su ropa, usted tiene que ayudar a su... Y usted es un hombre, y cuidadito con eso. Salí demasiado hombre. Demasiado. Hay que tener cuidado cómo se crían a los varones. Los varones muy acomodados tienden a salir con alas. Y un día se pierden volando por ahí. Además, a los varones hay que enseñarles a trabajar. Y la Biblia nos enseña que los hogares judíos que tenían padres sabios, aunque eran ricos sus padres, ellos se preocupaban que sus hijos trabajaran y aprendieran oficios. Y encontremos nosotros que Saúl, que fue el primer rey de Israel, era de padres de dinero, de economía, de una economía fantástica. Y cuando al fin eligen a Saúl como rey, que todavía él no está en el trono y se retira de donde lo han ungido, viene una guerra y salen a buscar a Saúl. Y Saúl estaba allá en el campo cuidando las asnas y las haciendas de su padre. ¿Por qué? Porque los judíos tenían ese cuidado. Aunque nosotros tengamos dinero, tengamos economía, a los hijos hay que formarlos para el trabajo y la disciplina de la vida. En este tiempo, más cuidado tenemos que tener. Porque hoy no solamente las personas que tienen economía, que son las menos en la iglesia, los pobres de la iglesia están malcriando tanto a los jóvenes y a los hijos, que qué trabajo cuesta encontrar jóvenes de calidad y trabajadores que amen los buenos principios. Pero la responsabilidad la tienen los padres, que quieren siempre acomodar a los hijos. Hermanos, la comodidad tenemos que dejarla para cuando venga Cristo Jesús. Ahí sí que la comodidad ya no nos va a hacer daño. Ahí vamos a estar bien cómodos todos. Hoy día no inventemos sacrificios, pero menos inventemos comodidades. Démosle el frente a la vida como ella tiene que venir. Y tengan presente que nosotros tenemos que preparar a nuestra familia para una etapa de crisis, como la que dice Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Para ese tiempo tenemos nosotros que preparar a nuestros hijos. Para ese tiempo tenemos nosotros que preparar a nuestra familia. Es una etapa transitoria. Creemos que no pasará de 4 años después que se dé la ley dominical. Pero son 4 años. Son 4 años. Son unos cuantos días. Que si no estamos nosotros preparados para pasarla, las consecuencias serán nefastas para nuestra familia, que hay que prepararla para un tiempo exclusivo de la historia. Y es el tiempo que tenemos nosotros por delante, de acuerdo a lo que presenta la profecía. Y aquí vemos a la mujer de Lot. Se vuelve una estatua de sal. ¿Cuántas de nuestras hermanas dentro de poco se volverán una estatua de sal también? ¿Cuántas de nuestras esposas se están preparando para lo que viene, dispuestas a abandonarlo todo, sin ataques, sin gritos, sin llantos y sin quererle quitar la idea a su esposo que ha decidido en el temor del Señor abandonar las ciudades y ubicarse en un lugar donde se debe esperar mejor al Señor? Hay algunos que dicen que las mejores esposas que hay son las que, aunque no hagan nada, pero tampoco estorban. Sí. Una de las maldiciones más grandes que hay en un hogar es una mujer que estorbe un plan divino. Y escuchen esto con amor. Yo no soy machista, no tengo nada en contra de las mujeres, más bien todo lo que soy aparte de Dios se lo debo a una mujer que se llama mi madre, y otro pedazo de lo que soy se lo debo a otra mujer, mi esposa. Así que no tengo nada contra las mujeres. Pero sí, cuando yo analizo la historia bíblica y la profecía, encuentro, hermanas, que ustedes han sido siempre un instrumento satánico muy efectivo. ¿Sí? ¿Sí? Yo vine aquí a decir verdades y esa es una de las tantas que tengo que decir. Desde el Edén, las mujeres están creando los peores problemas de la humanidad. Y dice la señora White que las mujeres son mayormente las que tientan y los mayores instrumentos de Satanás hoy día. Yo siempre me he preguntado, ¿qué le vio Satanás a las mujeres desde el principio? Porque él se ha enamorado de las mujeres. ¿Cómo una mujer perfecta llamada Eva, oigan, perfecta, cómo a Eva se le ocurre pecar cuando nadie la tentó? La única mujer del universo y de la historia que ha pecado sin tentación se llama Eva. Eva no fue tentada. Eva fue a buscar la tentación. Eva fue a decirle a Satanás, aquí estoy, mira qué linda estoy, tiento. Esa es la realidad. Satanás no podía ir a donde estaba Eva. ¿Podía ir? ¿Podía ir? Díganme ustedes. No podía ir. Fíjense qué bien Dios había preparado y elaborado todo. Satán, tú aquí. Tu centro de mando y de control es el árbol de ciencia del bien y del mal. Aquí. Si aquí te vienen a buscar, ya eso es un problema del que venga. Pero de aquí no te puedes mover. Eva no tuvo tentación en la mente de que déjame ir allá, no tenía hambre, si ella podía comer de todo lo que había allí en el jardín del Edén, no estaba mirando un programa de televisión que le decía ve a McDonald's a comer o que a Burger King, nada de eso, ella no tenía un programa de televisión que le propagandeara ir al árbol de ciencia del bien y del mal. Ese es el misterio de la iniquidad, como llama la Biblia. El misterio es inexplicable cómo a Eva, sin nadie tentarla, ella dice, para el árbol voy. Eso no tiene explicación. Y ahí empezó todo. Miren, hoy estamos aquí con este calor y este templo sin terminar, y si llueve nos mojamos, y ya hay algunos que están aquí que huelen a linimento y a pomadas analgésicas. Y las canas y todo eso se lo debemos a Evita. Evita, qué linda. Y ahí surgió lo que dice la canción, la perdición de los hombres son las malditas mujeres. Allá llegó Evita, me imagino cómo le debe haber movido el pelo a Adán y haberle guiñado los ojos y habérsele movido. Mi amorcito, como te quiero, y le di un abrazo, y le di un beso, y mira lo que te traigo, mi amor, cómetelo, yo me lo comí, mira, yo estoy ahora más bonita, ¿no ves?
cómetelo.
Y Adán dijo, ay, a esta se desgració. Pero yo no puedo vivir sin ella. Ya. Se le aflojaron los pantalones a Adán. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo. Hoy nosotros nos reímos de lo patético en que yo lo presento, pero así fue como empezó todo. Y mire cómo estamos hoy. Y dice la señora White, hermanos, y hablo especialmente con mis queridas hermanas, Satanás sigue trabajando mucho a través de las mujeres. Y en un hogar es más determinante, yo tengo un hogar y vengo de un hogar, es más determinante lo que hace una mujer que lo que hace un hombre. Y voy a explicarles por qué. Cuando el Evangelio entró a mi hogar, mis dos padres no eran adventistas. Ya estaban casados, ya yo tenía dos hermanas, yo no había nacido, pero bueno, en ese momento ellas tenían 13 y 11 años. Y al entrar el Evangelio, pues después es que nazco yo 2 años después. Y mi padre nunca quiso ser adventista del séptimo día. Siempre me quiso sacar de la iglesia. Siempre. No porque no me quisiera, sino porque él creía que eso era lo mejor que él podía hacer por mí. Que yo llevara una vida, no era una vida desastrosa. Él era un hombre trabajador, tenía sus buenos oficios, locutor de radio, escritor, etc. Pero llevaba la vida de la gente que no conoce a Dios. Pero yo les muestro lo que es una mujer cuando en un hogar ocupa el lugar de Dios. La labor que mi madre hizo conmigo, aparte de Dios, es la que me tiene hoy aquí predicándoles a ustedes la palabra de Dios. Y eso jamás lo podré negar. El día que Cristo venga, si es que eso de las coronas es literal, y a mí me van a dar una corona, al igual que muchos hijos, yo se la entregaré a mi querida madre. Porque yo reconozco que ella es la que me ha formado para que yo sea lo que hoy soy. Había que ver cómo esa madre estaba permanentemente haciendo un trabajo de preparación conmigo para que yo rechazara cualquier insinuación de pecado que mi padre me enseñara. Cómo me preparaba antes de enviarme a los colegios. Cómo cada mañana antes de salir para el colegio hacía su culto matutino conmigo. Cantábamos varios himnos. Se estudiaba cuando aquello que yo era pequeño, el amigo de los niños, se tenía la oración y luego para la escuela. Y antes de salir todavía me decía, acuérdate que tú eres adventista y te tienes que portar allí como un adventista. Y que no me den una queja de que usted se portó mal en el colegio, porque después el problema va a ser conmigo. Y si en la calle usted hace algo y cualquier persona mayor me da una queja, recuérdese que yo no voy a preguntar cómo fue, yo le voy a ir para arriba y lo voy a desbaratar. Recuerdo una vez que visitamos una familia y cosas de niño, no sé cómo le llaman ustedes acá, yo le llamo sacapuntas, algo que se, es así, y chiquitito, yo me lo llevé. Cuando llego a la casa, al otro día ella me ve el sacapuntas y ¿de dónde usted lo sacó? Yo dije, ya, me cayó la... ¿de dónde usted lo sacó? Bueno, mamá, es que... ¿de dónde lo sacó? No, mamá, que anoche, que donde estuvimos, que yo lo traje... Ah, usted lo trajo, ¿verdad? Usted coja en este mismo momento el sacapuntas y regrese para la casa, entréguelo en las manos de la señora y pídale perdón. Y cuando usted regrese, prepárese lo que le va a caer aquí. Lo más malo aquí no es llevar el sacapuntas, es cuando yo entregue el sacapuntas, las puntas que me van a sacar cuando yo llegue a la casa. Efectivamente, cuando yo llegué, mire que le pedí misericordia, dijo, no, usted tenía que haber pensado eso antes de llevarse el sacapuntas. Y me pusieron rojas las piernas y todas las partes de atrás y todo lo que podía. ¿Cuántas cosas puede hacer una mujer cristiana en la conducción de un hogar? Jamás se doblegó ante las presiones de mi padre para hacer algo que no era correcto, jamás. Hasta que a los 10 años de edad míos, mi padre vio que quien mandaba en nuestro hogar era Jesucristo y mi madre, y él dijo, pues me voy de aquí, si yo no puedo gobernar, me voy. Y se fue. Y yo creo que fue lo que mejor hizo. Yo lo quería tremendamente hasta que él murió, pero es verdad que los conflictos eran tan terribles porque mi madre no cedía ni un pedacito de espacio. Ni un pedacito. ¿Que vas a seguir dando los diezmos a la iglesia para mantener a esos sinvergüenzas pastores que lo único que hacen es vivir de ustedes? Decía, bueno, serán sinvergüenzas y todo lo que tú quieras, pero yo tengo que dar los diezmos a la iglesia. Pero sí, pero lo das el dinero que yo te doy. Sí, ese dinero usted me lo da a mí, pero ya cuando está en mis manos es una bendición de Dios y yo lo tengo que diezmar. Nunca se dio. Madres, esposas, ustedes tienen una parte que hacer en el hogar adventista, sobre todo en esta recta final, que si ustedes no saben ocupar el lugar que Dios les ha asignado, pueden ser la destrucción de ustedes mismas y la destrucción de su propio hogar. Yo lo sé por el hogar que ya tengo. Cuánto yo influyo sobre mi hijo. Pero yo sé que mi esposa influye más que yo sobre él. Más que yo sobre él. Y miren que ese hijo casi se puede decir que me adora. Pero la relación de madre e hijo es la más estrecha que hay. Qué terrible es que la mujer de Lot, en lugar de ser la que saliera y que fuera adelante alando a su familia para sacarla del pecado, es la única del grupo que se vuelve una estatua de sal. Están llegando tiempos, hermanas y hermanos, escúchenme bien, y yo estoy enmarcando este seminario de vida familiar de este día en la practicidad del momento que estamos viviendo. Dentro de poco, hermana Isabel Rivera, bienvenidas las que están llegando, la familia de ella y todos. Dentro de poco, nosotros nos vamos a tener que deshacer de todas nuestras posesiones, absolutamente de todas. Dentro de poco no vamos a poder estar pensando que el microwave que acabo de comprar, que el juego de muebles, que la ropita que me mandaron allá el hijo desde Estados Unidos, que esta camita tan cómoda, que eso. Dentro de poco nosotros vamos a tener que ver cómo nos deshacemos de todo, porque la circunstancia profética así lo indica. Mientras no llegue ese momento, pues no vamos a deshacernos todavía. Pero ya es tiempo de que, sobre todo empezando por nuestras hermanas, que son las más dadas a sentirse atadas a las posesiones materiales, como pasó con la esposa de Lot, que ni el nombre nos lo dicen, porque ¿para qué saberlo? Nos vamos amarrando a las cosas de esta tierra y a la hora de tomar decisiones, ay, pero no vamos a ir de acá, pero ¿qué vamos a pasar trabajo? ¿Qué? No, eso no es así, vamos a esperar hasta lo último. Hermanas, ustedes tienen que pedirle a Dios que les dé el toque del Espíritu Santo, porque ustedes pueden determinar más para que sus esposos y sus hijos tomen el mejor camino que cualquier otra persona. La Biblia dice que mujer rencillosa es como una gotera cayendo encima de la cama cuando uno está durmiendo de noche. Pero también una mujer, como dice Proverbios capítulo 31, que hace las cosas como debe hacer, hasta sus hijos la llamarán bienaventurada. Ha llegado el momento en el contexto del hogar adventista ante la segunda venida de Cristo que nuestras esposas y nuestras madres deben ser lo que Dios quiere que sean, un equilibrio perfecto en el hogar para gloria de Dios. Ya ustedes saben cómo terminó lo de la historia de Lot y la salida de Sodoma. Al fin, el contacto con las ciudades y la vida en comodidad, como ya lo hemos comprobado, es algo que va en contra de la espiritualidad. Ni Lot actuó bien, aunque salió de la ciudad grande y se fue para la pequeña, ni las hijas de Lot sirvieron para nada. Los descendientes de esas hijas con su padre fueron dos pueblos malditos, enemigos del pueblo de Dios. ¿Para qué hablar más de tantas cosas negativas? Pero hermanos, aprendamos la lección que eso está derivando para el tiempo que estamos viviendo. Es tiempo de que nuestras esposas y madres sean más sabias. Es tiempo también que los esposos y padres seamos más sabios. Y nuestros hijos, aunque ya hayamos perdido algún tiempo con ellos, deformándoles, recuerden nuestros hijos que están oyendo este mensaje, dentro de poco todos tendremos que vernos ante el juez del universo. Y qué bueno sería que, como se le dijo a Noé al llegar el momento del diluvio, Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Qué lindo será que al venir Jesús, todos nosotros podamos escuchar que Dios nos diga, entra tú y toda tu casa en el arca. Pasemos a la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y allí vamos a ver algo muy diferente en otro hogar que debe ser el modelo para un hogar adventista de hoy que aguarda la venida del Señor. Segunda a Timoteo. Allí vemos una información que nos da la inspiración acerca de la familia de Timoteo. A partir del versículo 3 del capítulo 1, segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo, desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. ¿Cómo se llamaba la abuela? Loida. ¿Y en tu madre cómo se llamaba? Eunice. Y estoy seguro, ¿en qué? También en ti. Observen cómo lo bueno se transmite. Así se transmite lo malo también. Una abuelita. ¿Cómo se llamaba la abuelita? Loida. Observen que así como hay mujeres que son un desastre, y desgraciadamente la mayoría de las mujeres son un desastre, no sé si de las que están aquí, pero hablando a nivel mundial, hay mujeres que son excepciones. Cuando una mujer, dice la señora White, cuando una mujer se propone ser una bendición, es la bendición más grande que hay. Si la mujer se lo propone, la señora White dice, la mujer tiene un poder que no tiene el hombre. La mujer que se propone ser una bendición, lo es, pero en grado superlativo. Ahí tienen esa abuelita. La abuelita Loida. La abuelita Loida tiene una hija que se llama ¿cómo? Que él llega a ser madre. Está fallando por ahí. ¿Es aquí? ¿Pero a dónde? ¿Arriba? ¿Abajo? Creo que se está fallando igual que la mujer de Lot. La madre Eunice, hija de la abuelita Loida. Como por aquí las cosas habían funcionado bien, había una abuelita cristiana. Ahí ustedes ven, dice, tenían una fe no fingida. ¿Están oyendo? No era una apariencia, no era una religión exterior, era una religión interna, era una fe no fingida, les nacía del corazón. De veras esa mujer, esa abuelita Loida, tenía una relación con Dios perfecta. No hablemos de que no tenía defectos, aquí todos tenemos defectos, nadie es perfecto, todos tenemos defectos, sin excepción. Pero una cosa es tener defectos y otra cosa es querer tener defectos. Y otra cosa es justificar los defectos. Y otra cosa es no dejar que Dios me cambie los defectos. Esta abuelita parece que era de esas mujeres llena de defectos como mi madre y toda mujer, pero una mujer consagrada sinceramente a Cristo Jesús. Produjo una hija maravillosa. No sabemos si tuvo más de una, pero sí se habla de esta, una madre ejemplar. Y detrás de esa madre, pues vino un hijo. Y ese hijo, ¿cómo se llamaba? Llamaba Timoteo. Y Pablo le dice: yo sé la calidad de abuelita que tú tienes. Yo sé que ha producido una madre fantástica como la que tú tienes. Pero estoy seguro que eso mismo que tenía tu abuelita y que tiene tu abuelita y que tiene tu madre, también lo tienes que tú. Hermanos, porque así como la maldición nos acompaña hasta la cuarta generación, la bendición también acompaña hasta la cuarta generación. Pero eso depende de nosotros, sobre todo de las madres. Fíjense si lo de la madre determina. Leamos en el libro El Hogar Adventista el capítulo que habla de las influencias prenatales. Todavía el niño está aquí adentro en gestación. Y dice la señora Juárez a la mamá: mire a ver lo que usted canta mientras está gestando. Mire a ver cómo usted se pone de furiosa y de geniosa. Y mire a ver lo que usted come mientras tiene aquí adentro la criatura. Y mire a ver qué música oye. Y mire a ver a dónde usted va. Y mire a ver el genio ese que tiene y los gritos que da y manda al esposo para el infierno y para el diablo. Y a los hijos le dice: yo te cogiera y yo te hiciera. Y mire a ver los programas de televisión que ve mientras tiene esa criaturita en gestación. Porque eso está influyendo y determinando en esa criatura y todavía no ha nacido. A eso se llama influencias prenatales. Fíjense hasta dónde lleva el trabajo de una madre. Por eso es que muchos hijos que son luego traviesos, díscolos, irrespetuosos, sin consagración, ya traían eso desde el vientre de la madre. Mientras estaban gestando, veían telenovelas, bailaban la zamba, tomaban, comían de todo a todas horas, oían música indebida y aquello lo va recibiendo la criaturita por dentro y luego cuando nacen entonces a darles golpes y a castigarlos y que este niño y que de dónde salió y maldito este niño y la maldición viene de mamá. Mamá es la que lo gestó así. Pero noten aquí cómo el cuadro cambia. Una abuelita sinceramente con fe en Jesús. Una madre como resultado, sinceramente, con calidad en Jesús. Un hijo que no podía ser diferente. Leamos otra vez el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Primero habitó esa fe en tu abuela Loida. Luego en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Resultado, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ya este hombre había recibido hasta la bendición de la ordenación ministerial a consecuencia de la abuelita y de la madrecita que él había tenido. Hermanos, la señora White dice que los hijos buenos no son hijos de la casualidad. Los hijos buenos no son hijos de la casualidad. Los hijos buenos, generalmente, con raras excepciones, son hijos de madres y padres buenos, consagrados a Cristo Jesús. Y si eso siempre ha sido importante, ¿qué será hoy cuando ya la familia, hermanos, está al enfrentarse con la segunda venida de Jesús? Hace 50 años, cuando yo nací, había que ver en la forma que mi madre llevaba de recto el hogar. Dentro de unos minutos entraré en materia definida de algunos asuntos que quiero tratar con ustedes hasta la tarde, pero quiero antes decirles algo más de mi hogar materno. Recuerdo que una vez mi madre descubrió que mi hermanita, yo tengo una que yo le llevo 3 años, estaba escuchando novelas escondida de ella en la radio. Había radio porque mi padre, como él no era adventista, él sí tenía y bueno, él escuchaba lo que él quería cuando estaba, aunque eso traía problemas en el hogar. Cuando mi madre descubrió aquello, de esto yo me enteré años después. En aquel tiempo los radios no eran de transistores como hoy, sino que eran de válvulas. Y ella llegó sin que nadie lo supiera, le quitó la tapa trasera al radio, le arrancó una válvula, le volvió a poner la tapa. Y nosotros éramos tan pobres que lo que teníamos eran lo que se llama un excusado, no sé cómo llaman ustedes por acá, y allá lo tiró. Llegaron y encendieron el radio, encendía todo, pero no se oía nada. Ya había pasado el radio. Ahí lo dejaban. Al otro día volvían a encenderlo y se encendía todo, pero no funcionaba el radio. ¿Qué habrá pasado? ¿Y qué? ¿Alguien sabe qué le pasó al radio? Mi madre era la primera que decía, yo no sé. Mentiras piadosas esas. Yo no sé. ¿Y qué le pasa al radio? ¿Y qué le pasa al radio? Y con eso el tiempo fue pasando y como éramos pobres no se mandó a arreglar. Y cuando ya pasó la crisis, que habíamos crecido, mi madre dijo, vengan acá y destapó el radio. Miren, ahí me falta una válvula que yo le eché en el excusado para que esto no sirviera más. Porque tú, le dijo a mi hermanita, cogiste vicio de novelas y yo no hallaba cómo quitártelo y le quité mejor la válvula al radio y se acabó el vicio de novelas. Después de los años. ¿Qué falta hace que hoy, que ya Cristo viene, tengamos madres y padres que de veras piensen que dentro de poco la pregunta que Cristo les va a hacer a los padres no es, hermano Jesús, Cristo no le va a preguntar a usted, ¿y dónde están los miembros de la iglesia de Júpiter que tú eras primer anciano? No. Ni a su esposa le va a preguntar, ¿y usted, que era la esposa del primer anciano, dónde están los miembros de la iglesia de Júpiter? No. La pregunta que les va a hacer a los padres será, ¿dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están? No, señor, que yo, que por dirigir cantos, que por ser primer anciano, que por trabajar en la calle, porque imagínate, y los hijos, yo no sé ni dónde están. Ah, ¿tú no sabes dónde están? Pues yo tampoco sé dónde estás tú. Apartados de mí, obradores de maldad. Ya yo he conversado con muchos laicos en mi recorrido por los países donde he ido, y casi todos los laicos destacados tienen serios problemas en sus hogares. Casi todos los laicos que están llevando adelante campañas evangelísticas, allá los vi en Estados Unidos, los he visto en México, en El Salvador, aquí también, los más destacados. Su hogar anda peor que cualquier otra cosa. Y yo les he dicho a todos, ¿y de qué les vale obra misionera? ¿De qué les vale campañas? ¿De qué les vale decirme a mí en una campaña Bauticé 24? ¿De qué les vale a ustedes tener prestigio, programas de radio? Todo eso les he dicho. Si su hogar, cuando Cristo venga, al cielo no va a llegar. ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esa pregunta está por hacerse. Esa pregunta está por hacerse. ¿Qué responsabilidad? Y sobre todo a los que tienen hijos todavía en edad de controlarlos. Porque ya cuando se hacen hombres y mujeres y se independizan, llega un momento que nosotros no tenemos responsabilidad delante de Dios por ellos, porque esa responsabilidad no es eterna. Ya llega un momento que cuando ellos se hacen mayores de edad, nosotros no somos los responsables, porque ya se independizaron. Pero mientras están bajo nuestro control, la pregunta será, ¿dónde están? Además, si han crecido y ellos se han apartado del Señor y se pierden porque nosotros no los formamos bien, la pregunta también irá con nosotros. Se apartaron cuando mayores, pero la culpa la tuvieron ustedes cuando menores. ¿A dónde están los hijos? ¿A dónde están? Esa pregunta ningún padre la podrá esquivar dentro de Pongo. Y esa es una pregunta que está incluida en el cronograma profético. Esa pregunta es de profecía. El que conoce profecía sabe que pronto todos los padres tendremos que ser interrogados por Dios. ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? ¿Los trajiste? ¿Vinieron contigo? Es digno de que se analice lo que nosotros tenemos delante en el contexto del hogar. Y yo, para ya entrar en materia específica, yo quiero decirles, hermanos, que por eso es que en un momento de esta tarde vamos a analizar con los que estén presentes algunas declaraciones de la señora White que ya deben ser tenidas en cuenta y muy serio, en consonancia también con lo que dice la Biblia, para los planes que nosotros tenemos que hacer a partir de este momento en relación con la salvación del hogar y de la familia.